No soy tan tonto. Oh, no soy tan estúpido. No, señor. Cuando esos hombres de Spaulding's Corner dijeron que había un hombre muerto cerca de aquí, ¿cree usted que corrí a contarle la noticia al sheriff? Tenía una idea mejor. Me volví y me alejé de esos hombres, mirando hacia atrás más o menos cada segundo para ver si sonreían, si en sus ojos brillaba una burla, y fui a mirar el cadáver. Era el cuerpo del señor Simmons, en esa granja suya de ecos vacíos donde la maleza había crecido libremente durante años, y había campanillas y espuelas de caballero bordeando el camino de entrada. Fui hasta la puerta, llamé, y como nadie salió a decir que estaba en casa, abrí y miré adentro. Solo entonces fui a ver al sheriff. Por el camino unos chicos me tiraron piedras y se rieron. Encontré al sheriff mientras venía. Cuando le conté, dijo, «Sí, sí, ya lo sé, quítate del paso». Y yo me aparté para que pasaran él y el señor Crockwell, que olían a establo, y el señor Willis, que olía a bisagras de metal, y Jamie McHugh, que olía a jabón y a perfume, y el señor Duffy, que olía a cerveza rancia. Cuando regresé a la solitaria casa gris, estaban inclinados, como un grupo de trabajadores abriendo una zanja. «¿Puedo entrar?», pregunté, y dijeron, «No, no, vete, solo serías un estorbo, Peter». Siempre es así. La gente siempre me hace a un lado o se ríe de mí. Los que me hablaron del cadáver, ¿sabe usted qué esperaban? Esperaban que yo fuera a ver al sheriff sin pararme a comprobar si mentían o no. Yo no, nunca más. Comprendí eso la primavera pasada cuando me enviaron a buscar clavos de agua y una línea del Ecuador por 27ª vez en mis 27 años, y cuando fui sudando por la playa hasta Wenville's Pier para pedir una pintura a cuadros que nunca encontré, aunque la busqué muchas veces desde que cumplí 17 años hasta ahora. Por eso esta vez los enganché. Primero fui a ver y después corrí a pedir ayuda. El sheriff salió encorvado de la casa media hora más tarde, sacudiendo su cabeza polvorienta. «Pobre señor Simmons, tiene la cabeza llena de estrías, como la rejilla de una estufa panzuda». «¿Sí?», pregunté. El sheriff me dirigió una maligna mirada amarilla y se arregló el bigote hasta que quedó igualado a los lados de su fino labio superior. «Sí, maldito sea». «Un crimen misterioso, ¿eh?», pregunté. «Yo no diría que es misterioso», dijo el sheriff. «¿Sabe quién lo hizo?», pregunté. «No del todo, y cállate», dijo el sheriff. Lió un cigarrillo con el pulgar y a la primera chupada la mitad se volvió ceniza. «Estoy pensando». «¿Puedo ayudar?», pregunté. «¿Tú?», resopló el sheriff, alzando la vista por encima de mi montaña de huesos y carne. «¿Ayudar? ¡Ja!». Todos rieron, sosteniéndose las costillas como manojos de varas, hinchando los carrillos y con los ojos duros y brillantes. Por Dios, seguro que algo les hacía cosquillas. El señor Crockwell, él era el granjero, reía, y el señor Willis, él era el hombre de la ferretería, fuerte como la lanza de una verja, reía como un gran martillo que golpea una viga de hierro, y la risa de camarero irlandés del señor Duffy hacía que la lengua le bailara rosada en la boca. Y Jamie McHugh, que escaparía la carrera si usted le dijera «buh», también reía. «He estado leyendo Sherlock Holmes», dije. El sheriff me miró de arriba abajo. «¿Desde cuándo sabes leer?». «No importa, sé leer», dije. «¿Crees que puede resolver misterios, eh?», dijo el sheriff. «Vete al infierno antes de que te dé con la bota en ese enorme trasero». «Déjelo en paz, sheriff», rió Jamie McHugh, agitando una mano. Hizo chasquear la lengua. «Eres un sabueso de primera, ¿no es verdad, Peter?». Parpadeé 6 veces. «Sabueso, detective, Sherlock Holmes», dijo Jamie McHugh. «Ah», dije. «Pues sí», rió Jamie McHugh. «Yo apostaría mi dinero por este gigante en cualquier momento». «En cualquier momento. Un chico sano, robusto, sheriff, podría resolver este crimen con solo mover su gran zapato izquierdo, ¿no les parece?». El señor Crockwell hizo un guiño al señor Willis y el señor Willis lanzó una risa como limpiar un caño contra una piedra plana. Y todos reían y se daban codazos en las costillas unos a otros y dirigían miradas pícaras al sheriff. Seguro que apostaría por Peter. 50 centavos a que Peter puede resolver el misterio antes que el sheriff, dijo Jemmy. Vamos, vamos, mugió el sheriff rígido. 70 centavos más, dijo el señor Willis, y aparecieron el dinero redondo y plateado y el dinero verde, aleteando en las manos peludas. El sheriff pisó con furia. Sería raro, maldición. Ningún gigante subnormal va a resolver un caso criminal si yo estoy presente. Jemmy McHugh se meció hacia adelante y hacia atrás sobre los talones. ¿Tiene miedo? No, por la puerta del infierno y basta de bromas. Lo decimos de verdad, aquí está nuestro dinero. ¿Acepta, sheriff? El sheriff respondió que lo haría, por supuesto, qué diablos. Todo el mundo estalló en risas como tambores roncos y trompetas de bronce. Alguien me golpeó en la espalda, pero no lo sentí. Alguien me gritó que le enseñara. «¡Enséñale, Peter!» Pero todo estaba lejos, debajo del agua. La sangre en mis oídos, como grandes botas rojas, pateaba el cerebro de un lado a otro, como una pelota arrugada. El sheriff me miró. Yo lo miré con mis manos pesadas colgando. Él se echó a reír. «Por Dios, resolver este caso antes de que Peter tenga tiempo de abrir la boca para escupir». El sheriff solo permitía que me quedara en la habitación con el cadáver si me aguantaba sobre un solo pie y mantenía los dos brazos en cruz. Tuve que hacerlo, los demás dijeron que era justo, lo hice. Debo de haber estado allí la mayor parte del tiempo mientras hablábamos sobre una pierna con los brazos en cruz para no perder el equilibrio, y ellos se burlaban cuando yo me tambaleaba. «Muy bien», dije encima del cadáver. «Está muerto». «¡Brillante!» Jemmy McHugh tenía en la garganta un hueso de risa que lo sofocaba. «Y le han aplastado la cabeza», dije, «con algo pesado». «¡Colosal, maravilloso!» farfulló Jemmy. «Y no ha sido una mujer», dije, «porque una mujer no habría podido golpearlo tan fuerte con una cosa tan pesada». Jemmy rió un poco menos. «Es verdad», miró a los demás con las cejas temblorosas. «Es verdad, no lo habíamos pensado». «Eso elimina a todas las mujeres», dije. El señor Crockwell se burló del sheriff. «Eso no lo dijo usted, sheriff». El cigarrillo del sheriff lanzó chispas sibilantes como una girándula del 4 de julio. «Estaba a punto de decirlo. Maldito sea, cualquiera puede ver que no ha sido una mujer». «Peter, sigue hablando desde el rincón». Me sostuve sobre un pie en el rincón y dije. «Silencio», dijo el sheriff. «Tú ya has hablado, ahora me toca a mí». Se subió los pantalones, nadie habló. El sheriff frunció el ceño. «Está bien, como él dice, el hombre está muerto con la cabeza aplastada y no ha sido una mujer y...». «Ja, ja», dijo el señor Crockwell. El sheriff le echó una mirada furibunda. El señor Crockwell se cubrió la boca con la mano. «Y el cuerpo está muerto hace 24 horas», dije olisqueando. «Cualquier tonto lo sabe», gritó el sheriff. «Pero no lo dijo antes», respondió James McHugh. «¿Acaso tengo que decirlo todo? ¿No puedo pensar un poco?». Miré la habitación vacía. El señor Simmons era un hombre raro que vivía solo y no tenía muebles en la casa, solo alfombras aquí y allá y un catre arriba. No le gustaba gastar dinero en esas cosas, lo ahorraba. Dije, «No ha habido pelea ni escándalo, nada está fuera de su sitio, debe de haberlo matado alguien en quien tenía confianza». El sheriff empezó a maldecir, pero Jemmy McHugh le pidió que me dejara hablar, que era muy interesante. Los otros dijeron lo mismo. Yo sonreí. Cerré los ojos riendo despacio y los abrí de nuevo, y todo el mundo me miraba por primera vez en mi vida, como si yo fuera bastante bueno para estar entre ellos. Salí lentamente del rincón. Me agaché junto al señor Simmons y lo miré. Olía mal. El sheriff me imitó enseguida y se arrodilló. Yo miré de cerca. El sheriff miró de cerca. Yo moví la alfombra. El sheriff movió la alfombra. Yo alisé la manga derecha del señor Simmons. ¿Se imaginan quién le alisó la manga izquierda? Hice un zumbido como con un peine y un papel. El sheriff rechinó los dientes. Los otros estaban de pie cubiertos de sudor acre en el silencio caliente del verano. ¿Qué era eso de que lo mató un amigo? Quería saber el señor Crockwell. Seguro, dije, no hay desorden, un conocido. Verdad, dijo Willis, que no hablaba mucho. Todo el mundo dijo que así era. Ahora bien, dije, ¿a quién no le gustaba este hombre frío? La voz del sheriff era aguda y estaba llena de exasperación. Simmons no le gustaba a mucha gente, siempre se estaba peleando con los demás. Miré a los hombres, pensando cuál podría elegir como asesino. Mis ojos volvían siempre a Jamie McHugh como si los atrajera una banda elástica. Jamie siempre era furtivo. Si usted pierde su caja de cerillas y mira a Jamie, él dirá, yo no la tengo. Si usted deja caer una moneda que rueda y se pierde, Jamie dirá, yo no fui. Curioso. Alguien debe de haberle dado un susto cuando era chico. Todo el tiempo se sentía culpable, lo fuera o no. Yo no podía dejar de mirarlo, de recorrerlo con la vista. Jamie era tan nervioso y perdía tan fácilmente la cabeza. Justamente lo contrario del ferretero Willis, que se quedaría inmóvil si le cayera un rayo al lado. «Oí decir a Jamie que el señor Simmons habría que matarlo», dije. Jamie abrió los ojos. «Nunca dije eso, y si lo hice, bueno, ya sabes que a veces uno dice cosas que no piensa de veras». «De todos modos te oí decirlo». «Vamos, vamos, vamos», dijo Jamie tres veces. «Tú no eres el sheriff de esta ciudad, cierra la boca». El sheriff rió como un zorro. «¿Qué te ocurre, Jamie? Hace un segundo estabas a favor de Peter y lo azuzabas». «No quiero que nadie me acuse de nada y eso es todo, tonto gigante», me dijo Jamie. «Ve al rincón y aguántate sobre un solo pie». Yo no parpadeé. «Te oí decir que el señor Simmons debería estar muerto». «Pareces nervioso, Jamie», observó el sheriff. «Ahora recuerdo», dijo el señor Willis. «Has dicho eso, Jamie. Tienes buena memoria, Peter», y me miró. «Apuesto a que hay huellas digitales de Jamie por aquí», dije. «Por supuesto», exclamó Jamie pálido. «Por supuesto que están. Vine ayer por la tarde para que ese maldito miserable que está ahí me devolviera mis $30, elefante». «Ya ven», dije, «estuvo aquí, y sus huellas digitales están por todas partes como hormigas en un picnic». Y agregué, «apuesto a que si le miramos los bolsillos encontraremos la billetera del señor Simmons llena de dinero». «Nadie me revisará los bolsillos». «Yo lo haré», dije. «No», dijo Jamie. «¿Sheriff?», dije. El sheriff me miró, miró a Jamie. «Jamie», dijo. «Sheriff», dijo Jamie. «¿Quién me eligió para que resolviera el caso?», dije. «Fue Jamie, sheriff». El cigarrillo del sheriff le colgaba frío de los labios. «Es verdad». «¿Y por qué, sheriff?», pregunté y respondí. «Porque pensó que yo iba a rascarme la oreja con el codo y que así usted no podría resolver nada». «No está mal pensado», murmuraron los otros retrocediendo. El sheriff me miró de reojo. «Peter, debo reconocer que tienes alguna razón». «Que Jamie estaba resuelto a que tú te metieras en esto, eso es seguro. Él empezó con las malditas apuestas y me sacó de quicio hasta que yo no pude distinguir el día de la noche». «Sí», dije. «Bueno, pero yo no maté a nadie y no le eché encima a Peter por eso, sheriff. No, no lo hice», dijo Jamie McHugh. Y el sudor le brotaba de la frente como el agua de las cabezas de piedra de las mujeres desnudas de la fuente. El sheriff dijo, «deja que Peter te registre». Jimmy dijo que no mientras yo le apretaba las muñecas con una mano y le metía la otra en los bolsillos traseros del pantalón y sacaba la billetera del muerto. «No», susurró Jimmy como un fantasma. Lo solté. Giró sobre los talones y salió a la carrera por la puerta, gritando antes que nadie pudiera detenerlo. «Cógelo, Peter», dijeron todos. «¿De veras quieren que lo haga?», pregunté. «¿No bromean como con los clavos de agua y la línea del Ecuador?» «No, no», gritaron. «Cógelo». Salí y corrí detrás de Yami bajo el sol caliente por la colina y por el bosque. «¿Y si se escapa?», pensé. «No, no puede hacer eso. Correré más». Justamente cuando se acababa el pueblo alcancé a Jimmy. No hubiera debido tratar de pelear conmigo. Crunch. Y ahora, estas noches de verano, la gente se sienta con los pies colgando en la galería del sheriff y habla, mientras le sale humo de la boca, de cómo el sheriff me permitió resolver el caso. Y el sheriff dice que no le importa y que se siente tan feliz de que yo haya capturado al criminal como si él mismo lo hubiera hecho. Pero cuando lo dice, hace una mueca. Los chicos de la calle ya no me dan puntapiés en las espinillas ni me tiran piedras. Quieren cogerse de mis manos cuando camino por el pueblo. Me preguntan cómo lo hice. Hasta las mujeres con bonitos vestidos verdes o azules miran por encima de la cerca y me hacen preguntas. Y yo saco brillo a la abollada estrella de plata que el sheriff había abandonado 20 años atrás. Me la prendo en el pecho y cuento una vez más cómo resolví el caso Simmons y capturé al asesino Jimmy McHugh, que se rompió el cuello tratando de escapar de mis manos. Nadie me dice ahora que vaya a buscar clavos para el agua o un sacacorchos para la mano izquierda. Piensan que si no hablo estoy pensando. Los hombres me saludan desde los coches y dicen... «Hola, Peter», y no ríen, me admiran. Y hoy mismo por la mañana me preguntaron si yo pensaba resolver más crímenes. Estoy muy feliz, más feliz que en todos los días de mi vida. Ahora me alegra que el señor Simmons haya muerto y que yo haya tenido la oportunidad de capturar a Jimmy McHugh. De otro modo, la gente hubiera seguido molestándome. «Y si usted me promete no decir nunca nada... y que se caiga muerto si lo hace, le diré un secreto. Yo mismo maté al señor Simmons. ¿Comprende por qué, verdad? Como le dije al principio, no soy tan tonto».